Qué gusto saludarte a través de InformaFM.com en vivo, a través del podcast en Informa FM y en las diferentes plataformas digitales. Con gusto te saludamos en este lunes 8, segundo lunes del último mes de 2025. Arrancamos con lo más relevante, lo nacional, lo estatal, lo local. Vámonos rápidamente, tenemos mucha información. Nacionales.
Nacionales.
En Informe FM. En información de corte nacional. Oiga, qué cosa el fin de semana lo que sucedió en Michoacán. Déjeme le digo un tema. Y es que en Michoacán, en Guayana, así se llama una comunidad que se estaba teniendo, Coahuayana, perdón. Un vehículo como si esto fuera Afganistán, como si esto fuera Medio Oriente, pero no es Medio Oriente, es Michoacán. Estalló. Una camioneta cargada con explosivos explotó a las afueras de la comisaría de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán. Hasta el momento, lo que sabemos es que son 6 personas las que han perdido la vida por este tema. Además de eso, 3 eran comuneros y 3 eran policías comunitarios. El fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, del cual hemos hablado muchísimo por el asesinato de Carlos Manso, pues bueno, dio pormenores, dijo que la camioneta que explotó era una Dakota color negra, que ingresó a Michoacán por la carretera 200 que una a Michoacán con Colima cerca de las 8:30 de la mañana. Le digo, esto pasó ayer domingo, el día de ayer por la mañana. El sábado pasado sucedió esto. Ayer domingo murió la séptima persona. Ingresó a la comunidad de San Vicente cerca de las 8:35 de la mañana del sábado para avanzar hacia el kiosco de Coahuayana, a la glorieta de San Vicente, y la detonación de explosivos se registró a las 11:40 de la mañana, una hora en que la plaza de ese lugar estaba lleno de comerciantes, de civiles. La onda expansiva de la explosión alcanzó entre 300 y 400 metros, afectó a 12 vehículos más y a un número indeterminado de inmuebles cercanos, entre los que se encuentran el hospital comunitario y la propia presidencia municipal. El secretario de Gobierno, Raúl Cepeda Villaseñor, fiscal Carlos Torres Piña, ofrecieron el domingo una conferencia de prensa conjunta al filo de las 6 de la tarde, en la que dijeron que 2 civiles permanecían heridos y recibían ya atención médica. Confirmó que hasta anoche pues eran 7 lesionados los que se tenían. Sin embargo, aquí viene lo peor, y es que este tema, que debería catalogarse como terrorismo, porque así lo dice el Código Penal. No, la Fiscalía General de la República, de Ernestina Godoy, la fiscal carnal, que no se nos olvide, el nuevo rostro de la Fiscalía, se estrena tomándolo como una investigación por delincuencia organizada. Una investigación, es decir, no le quieren llamar terrorismo a lo que claramente es terrorismo. O sea, el crimen puede hacer lo que quiera y el gobierno lo va a tratar de ocultar con tal de que el gobierno no reconozca lo que está pasando. Oiga, qué cosas. Eso pasó. En un comunicado se precisó que en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y las autoridades estatales de Michoacán, realizaron las diligencias en donde 15 peritos del Centro Federal Pericial y 11 policías federales ministeriales de la Agencia de Investigación Criminal, especializados en criminalística de campo, fotografía, medicina, genética y lofoscopía forense, está en el lugar. Dijeron que hay expertos en telecomunicaciones, tránsito terrestre, ingeniería, arquitectura, incendios, explosivos, química y balística forense. Dijo que los tras los lamentables hechos perdieron la vida, pues usted sabe, le dijimos 7 personas. Este vehículo que explotó y está siendo investigado como delincuencia organizada, no, ojo, no como lo que es un acto de clarísimo terrorismo, justo, justo cuando ese mismo día Claudia Sheinbaum estaba diciendo sobre pues sus logros y celebrando los 7 años de la transformación, diciendo que México es un país mucho mejor que el que Calderón y el de Peña Nieto. Hoy Sheinbaum se refirió así a esta explosión.
Siguen las investigaciones. Todavía están en investigación para poder dar una explicación de qué fue lo que pasó. Están revisando cámaras y lo que normalmente se hace con los servicios periciales. Y el día de mañana espero que ya pueda haber más información para que todo el mundo la conozca.
Nada más preguntarle, ¿sabe a qué se debió esta reclasificación? Que primero se había dicho que había sido un acto de terrorismo.
Fue la fiscalía, tiene que explicar la fiscalía también. Y todo tiene que ver, mañana lo pueden explicar, pero tiene que ver muy claramente cómo se clasifica un delito de terrorismo en México, qué quiere decir en términos del Código Penal, y o delincuencia organizada, y también saber exactamente qué pasó. Entonces, por eso es muy importante que se haga toda la investigación y a partir de la investigación también catalogar el delito y que todo el mundo sepamos exactamente qué pasó, cuál fue la causa, quiénes los responsables, y la fiscalía, pues también que haga su parte en la investigación. Pues fue algo de la fiscalía y mañana puede darle Gabinete de Seguridad más información.
¿Se imagina a Donald Trump? ¿Se imagina usted a Donald Trump saliendo así a decir a los ciudadanos de Estados Unidos después de un acto de claro terrorismo? Diciendo, pues mañana que la fiscalía informe y que diga, pues qué pasó. ¿Se lo imagina? ¿Continúan las investigaciones después de una explosión en algún municipio? ¿Se lo imagina? Déjeme le digo el tema de terrorismo, porque sí es algo bien importante. Habla de terrorismo a quienes utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material reactivo nuclear, combustible nuclear, mineral reactivo, fuente de radiación, instrumentos que emiten radiaciones, ojo aquí, explosivos o arma de fuegos por incendio de una nación o por otro medio violento, intente realizar actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o en contra de integridad física, emocional o la vida de personas que produzcan alarma, ojo aquí es bien importante, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular o obligar para que tome alguna determinación. Al que acuerdo prepara un acto terrorista que se pretenda cometer, se está cometiendo, se haya cometido en territorio nacional, vienen las sanciones. Aquí se utilizaron, y artículo 139, lo estamos leyendo para que después no digan que nos lo estamos sacando. Artículo 139, se utilizó una explosión, se utilizaron explosivos en un medio violento intencionalmente contra bienes públicos y produjeron alarma, temor y terror en la población y atentaron para presionar a una autoridad. ¿Con base en qué? Con base en el hecho que fue detonada en una comisaría. Si fueran abogados realmente, sabrían que ahí está la clasificación. Constitucionalmente, el delito de delincuencia organizada es diferente, ¿sí? La pena por terrorismo, ¿sí?, es de 1 a 9 años de prisión y de 100 a 300 días de multa a quien encubre un terrorista. Y el tema para quien pues amenace con el tema, de 5 a 15 años de prisión y 200 a 600 días de multa a quien amenace con cometer el delito, ¿sí? Entonces, es bien importante, ¿por qué? Porque, y el segundo párrafo del 139 es que pues se cometa en territorio nacional. Bien, pues pasó en territorio nacional. Y, pues bueno, también a quien realice la acción se impondrá pena de prisión de 15 a 40 años, ¿sí? Entonces, es bien importante este punto, el tema del terrorismo, es bien importante porque no quieren, pues prácticamente, pues hacerlo, no quieren culparlo de terrorismo, prefieren reclasificarlo a delincuencia organizada. ¿Por qué será? ¿Por qué la Fiscalía General de Ernestina Godoy decide eso? ¿Por qué está buscando tapar al tema de la delincuencia organizada? Porque no permite que se pueda investigar tal cual es. No como delincuencia, sino como terrorismo. No le estoy dando una opinión. No estoy metiéndome en candimizas de cebares. No, no. No es lo último que estamos tratando. Pero lo interesante es por qué. Entonces, hay otras sanciones que se tienen por este tema de delincuencia organizada. Ya después se tocarán. Pero bueno, así las cosas. Justo el día en que Claudia Sheinbaum decía y presumía sus 7 años de transformación. Ahí recordó Andrés Manuel López Obrador que México puede competir contra regiones del mundo, que se va a promover una credencial única para afiliar a todos aquellos que no cuenten con seguro social. Defendió la continuidad del segundo piso de su cuarta transformación. Dijo que se está teniendo un crecimiento en bienestar y combate a la desigualdad. Pues se fue con el tema del salario mínimo. Dijo que la inflación estaba controlada. Que se han creado más de 500,000 de empleos formales. No dijo cuántos despidos ha habido, por supuesto. Y dijo que quienes buscan desprestigiarla con la compra de bots y alianzas con grupos de interés en el extranjero. Se fue con ese tema contra los opositores prácticamente en el tema de sus años de transformación y aseguró que quienes están prácticamente traicionando a la patria con sus intenciones después de esos 7 años de transformación. Dijo también hoy que no hubo acarreo, que estaba en contra del tema del acarreo, pero pues claramente vimos a personas pues de sindicatos, grupos de diferentes lugares, llegando en camiones, pues que estuvieron pues acarreados justamente en el mitin de Claudia Sheinbaum y dijo que por más alianzas que quieran, no vencerían al pueblo ni a ella.
Que por más campañas sucias que paguen en las redes sociales, por más compra de bots y robots, por más alianzas con grupos de interés en México y en el extranjero, por más consultores de comunicación que contraten para inventar calumnias y mentiras difundidas en algunos medios, por más intentos de hacer creer al mundo que México no es un país libre y democrático, por más comentócratas o supuestos expertos que inventen historias de ficción, por más alianzas que quieran tejer con el conservadurismo nacional y extranjero, por más que hagan todo eso, no vencerán al pueblo de México ni a su presidenta.
No vencerán al pueblo de México ni a su presidenta. Ah, pero es un país democrático. Mire, el punto no es vencer al pueblo de México. El punto es que el pueblo realmente de México, no el que va con banderas, no el que está sindicalizado, no el que recibe amenazas de que le van a quitar su programa social o tiene que ir a apoyar a Claudia Sheinbaum porque si no, pues la amenazan de que va a perder el programa social. Eso es una realidad, no le estamos inventando nada. Ese pueblo, pues es el pueblo que resiente extorsión, cobro de piso, la explosión, la violencia, las amenazas, que los asalten, que se tengan que subir un microbús en la Ciudad de México o en el Estado de México y saben perfectamente que ya te la sabes, padrino, carteras y celulares, cámara, ¿sí? Cámara, carnal, carteras y celulares. Es la realidad del Estado de México donde gobierna Morena. Entonces, no es que los medios de comunicación digamos cosas, no, la gente lo ve. Y se va contra el PRIAN y habló también del fraude del 88. Oiga, ya se les olvidó que en realidad ellos no son oposición, sino en realidad son gobierno y usaron todo el poder del Estado, no de oposición, sino del Estado. De los 27 gobernadores que tienen en el país, de la jefe de gobierno, la fiscal, los funcionarios federales, los funcionarios del bienestar, los que están agremiados a las pensiones y a los programas sociales, de los pueblos indígenas, ¿ya se les olvidó que ellos tienen el poder del Estado? Y con eso convocaron, ¿o no se les olvidó y lo ocultaron? Nada más recuerde usted, en los 70s, en los 80s, también el PRI llenaba el Zócalo. Y que no se nos olvide que el autor más grande de un fraude electoral, Manuel Bartlett, está dentro de Morena. Vamos a más información, porque Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, reconoció que secuestró a Ismael El Mayo Zambada en Sinaloa para intentar recibir reconocimiento del gobierno de Estados Unidos y mejorar su postura en el proceso judicial que enfrentan él y su hermano Ovidio. El reconocimiento quedó expresado en el acuerdo de culpabilidad de Guzmán que firmó con la fiscalía y que se hizo público el día de hoy. El documento señala que Guzmán reconoció que el secuestro del Mayo no fue solicitado por el gobierno de Estados Unidos y que se compromete a cooperar en cualquier asunto en el que sea llamado por la fiscalía de los Estados Unidos. En la traducción dice que el 25 de julio, en el estado de Sinaloa, el acusado Joaquín Guzmán López confinó, raptó y secuestró ilegalmente al individuo El Mayo Zambada, quien fue retenido a cambio de una recompensa u otro beneficio y lo transportó intencionalmente en comercio exterior, en violación del título 18 del Código de Estados Unidos. Antes del 25 de julio de 2024, Guzmán López organizó una reunión en Sinaloa con la participación del individuo El Mayo Zambada y otras personas para traerlo. Le indicó que su presencia era necesaria para resolver un desacuerdo con terceros. El 25 de julio, Guzmán López estuvo presente en el lugar cuando El Mayo Zambada llegó. Le pidió que hablara con él en una sala privada del edificio sin que El Mayo Zambada lo supiera. Guzmán López había retirado el cristal de una ventana que iba del suelo al techo. Cuando ambos entraron, Guzmán López cerró la llave. En ese momento, bajo su coordinación, varios hombres que trabajaban para él entraron por la ventana, esposaron al individuo y le colocaron una bolsa en la cabeza. Los hombres armados sacaron al Mayo Zambada por la ventana y lo colocaron sobre un regazo en el asiento trasero de una camioneta que los esperaba. Guzmán López subió a la camioneta, que condujo 10 a 15 minutos hasta una pista de aterrizaje donde se esperaba una avioneta. Los hombres subieron al Mayo Zambada al avión, al que también abordaron Guzmán López y un piloto. El Mayo Zambada fue atado con bridas a uno de los asientos. Tras el despegue, Guzmán López preparó una bebida con sedantes, la cual bebió él mismo y administró parte al Mayo Zambada. Como habían acordado, el piloto voló la aeronave desde México hacia Estados Unidos, aterrizó en Nuevo México, Estados Unidos. Guzmán López coordinó y cometió el secuestro del Mayo Zambada, entre otras razones, con la esperanza de recibir crédito por cooperación del gobierno de Estados Unidos para él y su hermano. Sin embargo, Guzmán López reconoció que el gobierno de Estados Unidos no solicitó, indujo, sancionó, aprobó ni condonó el secuestro y también reconoció que, como se detalla, ni él ni su hermano recibirán crédito por cooperación por dicho acto. Ahí está la respuesta que pedía López Obrador en lugar de festejar que ya no había el capo que no había sido detenido y que López Obrador decía cómo fue detenido. Ahí está dicho por el propio Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López. Ismael, perdón, el hijo de el Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera. Entonces, ahí está la declaración de Joaquín Guzmán López respondiendo al gobierno mexicano cómo fue el proceso. Vamos a más información. Es momento ya de pasar a información de corte.
Estatales.
El informe FM.
De corte positiva, óigame, porque estamos hablando de puras cosas negativas. Positivo, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la FIL, congregó a 953.112 asistentes en 9 días de actividades, en el que Barcelona fue el invitado de honor. Al término de la edición 39 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en Expo Guadalajara, la asistencia superó la expectativa y registró récord de asistencia, ya que el encuentro de libros más importante de habla hispana recibió a 953.112 asistentes, quienes participaron en más de 3.000 actividades en su programa general. Entre ellos, entre esos 953.112 asistentes participaron con 2.796 sellos editoriales provenientes de 64 países, que se ofertaron 450.000 títulos. Fueron 3.000 actividades, 648 presentaciones editoriales, y se contó con la presencia de actores como Richard Gere, el cantante y compositor Juan Manuel Serrat, Chimamanda Ngozi, Adichie, Venky Ramakrishnan, Pavel Gábor, Cristina Rivera Garza y Gael García Bernal, quienes protagonizaron diversas mesas. También se recordó que el premio NIFIL de Literatura y Lengua Romances Amin Maalouf recibió en un encuentro con más de 1,000 jóvenes este premio, y además se entregó el premio Sor Juana Inés de la Cruz a Fernanda Trías, como le habíamos informado, premio de Literaturas Indígenas de América María Victoria Díaz, de Catrina para Elena Ospina, y distintos homenajes, entre ellos a Gonzalo Celorio, María Eugenia Salcedo y la Asociación de Editoriales Universitarias. Dentro de todo esto, también Yolanda Zamora fue acreedora al Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez durante la FIL, y es que desde 1992 pues se realiza este Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez, y pues bueno, este año se reconoció a Yolanda Zamora, originaria de Mazatlán, Sinaloa, quien desde hace más de 50 años ha ejercido el periodismo cultural desde Jalisco. Mediante su trabajo ha difundido las reflexiones de grandes artistas como Juan Rulfo, Juan José Arreola, Joan Manuel Serrat, Elena Poniatowska, Victoria Los Ángeles, Hilda Cruz Romo, Isaac Hernández, Alicia Alonso, entre otros. El presidente de la FIL y hermano de Raúl Padilla, finado José Trinidad Padilla, dijo que este galardón reconocía la trayectoria de quienes habían hecho periodismo cultural una manera de vida. Yolanda Zamora definió los tiempos como difíciles, por los que pidió ser y tener presente el valor de la cultura ante el dolor y la violencia. Y para finalizar las estatales, bueno, recordarte que ya hay fechas para el partido, los partidos de el Mundial aquí en Jalisco. Y es que el día de la inauguración del torneo, el 11 de junio, se va a vivir en México, el 11 de junio, en la Ciudad de México, pues la inauguración México contra Sudáfrica, pero el 18 de junio de 2026, la selección nacional por primera vez va a disputar un partido mundialista en territorio jalisciense, en el estadio Akron. Y es que se anunció tras el sorteo celebrado el pasado viernes en allá en Estados Unidos, pues bueno, se recordó que será el 18 de junio, tómalo en cuenta, anótale, 18 de junio de 2026, cuando la selección mexicana enfrentará a Corea del Sur. Y pues bueno, este será un día interesante, porque también Jalisco dice que busca ser la sede más mexicana del torneo. Se prevé recibir a más de 3 millones de visitantes durante los 39 días del Fan Festival, en el que celebrará en el Centro Histórico de la Perla Tapatía, destacando su vasta oferta turística, cultural y gastronómica. Así las cosas. Vamos a más información. Es momento de pasar información de corte.
Locales.
Locales.
El Informe FM.
Hoy nos fuimos con las locales hasta el último, porque, pues bueno, el día de ayer se realizó, primero vamos a iniciar con el tema del encendido navideño, el día de ayer se realizó el encendido de la Navidad en Tepatitlán, a las 7:30, no fue a las 7, se prometía que fuera a las 7, pero fue un poquito más tarde, 7:30 en punto, se realizó el encendido navideño por parte del presidente municipal de Tepatitlán, Miguel Ángel Esquivias, pues quien estuvo encendiendo junto con los organizadores, junto con el equipo de alumbrado público, de festividades y distintos miembros del cabildo, pues esta Navidad que costará 1,300,000 pesos más o menos aquí, pero que contempla Rueda de la Fortuna, Carrusel, nevadas, unas nevadas que no se habían tenido el año pasado, regresan a Tepatitlán, y distintos adornos. Se pidió y se pide de la manera más atenta posible a quienes asistan a estas Navidades que cuiden el mobiliario. También hay un mega arbolote navideño, en la Plaza Morelos y otro árbol que está en la Plaza de Armas. Entonces todo el centro se ha vuelto una fiesta, se ha vuelto una verbena popular por la llegada de la Navidad a Tepatitlán. Y pues bueno, eso es parte de lo que sucedió el día de ayer. También de lo que sucedió el día de ayer fue que distintas advocaciones de la Virgen María, pues acompañaron a la Virgen de la Inmaculada Concepción de Tepatitlán en un recorrido que se realizó por las calles del centro del municipio. Y es que en dos carros alegóricos diferentes, pues bueno, las imágenes peregrinas de estas advocaciones estuvieron presentes, fueron transportadas por parte de tantos equipos de seguridad como por personal de la parroquia de San Francisco, en donde, pues bueno, se estuvieron teniendo este recorrido que pasó por las diferentes calles del centro de Tepatitlán. Llegaron cerca de las 8 de la noche a la parroquia de San Francisco de Asís, en donde, fíjese lo que una cuestión interesante, todavía hay valores, todavía la gente se pone de pie, se descubre la cabeza, todavía al paso de los carros alegóricos. Eso es parte de la identidad de los Altos de Jalisco, es parte de la identidad de los valores de aquí, de los Altos, que ha permitido crecer. Déjeme le digo algo, sí podrán definir que en los Altos son rezanderos, que son muy persinados, pero la realidad es que esos valores ayudan a que, por ejemplo, los índices de criminalidad y de tipos de delitos que a lo mejor hay en otros lugares, pues aquí en los Altos de Jalisco no los tengamos. Claro que tenemos nuestros propios problemas, pero había muchísimo el tema de los valores. Vámonos a más información, porque es momento de pasarnos directamente a las
internacionales
en Informe TV.
Oiga, hay tensiones entre China y Japón. Un grupo ataque de un portaaviones chino lanzó intensas operaciones aéreas cerca de Japón durante el fin de semana, mientras Japón intercambiaba pullas diplomáticas a una creciente disputa, tensando aún más las relaciones. Los encuentros en aguas cercanas a la cadena de islas del sureste de Japón se producen después de que el primer ministro Sanae Takaichi advirtiera el mes pasado que Tokio podría responder a cualquier acción militar china contra Taiwán, que también amenazara la seguridad de Japón. Durante el fin de semana, el portavoz chino Liang Long realizó alrededor de 100 despegues y aterrizajes mientras navegaba hacia el oeste en el Océano Pacífico, pasando por las islas Okinawa, según dijeron el lunes las fuerzas de autodefensa de Japón. Tokio convocó el domingo al embajador chino Wu Yanggao para protestar por un comportamiento que calificó peligroso y lamentable, después de decir que los aviones de combate del portaaviones apuntaron rayos de radar a sus aviones que se desplazaron para seguir al buque el día anterior. La iluminación de un avión con un radar señala un posible ataque que puede obligar a los aviones objetivo a tomar medidas evasivas. La embajada china negó las afirmaciones de Japón y dijo que los aviones japoneses habían puesto en peligro la seguridad del vuelo al aproximarse a Lianlong mientras entrenaba con 3 escoltas destructores de misiles. El secretario del jefe de gabinete rechazó la afirmación de China de que los aviones japoneses habían obstruido operaciones de vuelos seguras. Intercambian críticas, pero la realidad es que la tensión está creciendo en aquel lugar. Mientras tanto, en otro frente de guerra, Estados Unidos continúa con el tema del plan de paz para Ucrania. Se dijo que las conversaciones han sido constructivas, pero no fáciles, según el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en la cual tuvo consultas con líderes europeos. Zelensky mantuvo una conversación telefónica el sábado con el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, y con el yerno de Trump, Jared Kushner, y se espera que reúna a líderes de Francia, el Reino Unido y Alemania el lunes en Londres. Se prevén nuevas conversaciones en Bruselas. Los representantes estadounidenses conocen las posturas básicas de Ucrania, dijo Zelensky en un video nocturno en el que dijo que la conversación fue constructiva, aunque no fácil. Trump ha dicho que poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania, que ahora se acerca a su cuarto año, es el conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y sigue siendo su mayor desafío en política exterior. Los líderes europeos, si bien han respaldado un proceso diplomático gradual para Ucrania, pues bueno, lo que busca Trump es que haya una rápida negociación, un reparto de vulnerabilidades, de responsabilidades, y que esto se resuelva pronto para tener un plan de paz. Dicen, no es tan fácil así las cosas. Y pues bueno, finalmente, con esto terminamos nosotros las internacionales, agradeciéndote el favor de tu atención a través de InformaFM.com. Gracias por haberte quedado con nosotros en estos minutos de información. Quédate en los próximos minutos con Informa FM. Muy buenas tardes, arrancamos el lunes, hay que disfrutarlo.